Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, en la compañía gratísima de Bienestar Universitario, con la doctora María Elena Arévalo. María Elena, bienvenida nuevamente a Un Minuto Radio.
Un gusto de nuevo volver a saludarlo esta semana, en este espacio que usted como siempre nos brinda. Ojalá que para usted y para nuestros oyentes es un tema fundamental que hoy vamos a trabajar, que sea de su agrado.
Bueno, y para tratar de este tema que es bien importante, nos acompaña el psicólogo Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, bienvenido.
Quiero saludar al profe Cantor y a María Elena. También aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan, las valiosas personas que se conectan hoy a este café. Espero que también que poder contribuir para que este momento sea un momento bastante agradable.
El tema que nos concita hoy es un tema que nos rompe la cabeza a todos. En cualquier momento de nuestra existencia siempre nos preguntaremos lo mismo: ¿para qué soy bueno? ¿Por qué estoy aquí en este planeta? ¿Y como para qué debo desarrollar mi vida? Es decir, tener un plan de vida por el cual podamos lograr tener una vida plena, una vida que nos satisfaga, pero sobre todo una vida que le sirva a la sociedad. Y ese plan de vida es muy complejo, porque cuando uno llega a la adolescencia, que es cuando se empiezan a hacer las preguntas, pues uno dice: ¿y ahora yo qué hago? Aparte de jugar, aparte de molestar, aparte de meterme en problemas, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y cuando uno llega a esa estancia de 11, pues a uno le preguntan: bueno, ¿y usted qué va a estudiar? ¿A qué se va a dedicar en la vida? Ese proyecto de vida es fundamental. En la realidad, ¿de qué estamos hablando?
Pues bien, como su merced lo ha dicho, es algo que inquieta, ¿no? Es algo que genera muchos interrogantes y muchas preguntas, y seguramente desde el ámbito en el cual nosotros estamos, como universidad, como colegios, como educación, es algo que cobra importancia. Su merced refiere a los estudiantes de grado 11. Pareciera que en el grado 11 es el curso en el cual estas inquietudes comienzan a ser más importantes y más significativas, porque nos vemos abocados los estudiantes, y nosotros cuando estábamos en grado 11, yo también, nos veíamos abocados a esa pregunta: ¿qué voy a hacer de aquí en adelante en mi vida? ¿A qué me voy a dedicar el próximo año? Seguramente nos cuestionábamos también por habilidades, por gustos, y desde los colegios este proyecto de vida orientado a la opción profesional estaba basado en eso, en identificar habilidades, en identificar gustos, en identificar para qué soy bueno. Pero si nosotros nos remontamos un poco más, seguramente podríamos reconocer, y es una tendencia actual desde la educación, que el proyecto de vida no es únicamente algo que se tiene que desarrollar o que se tiene que potenciar en los estudiantes de grado 11, porque el proyecto de vida no es únicamente la elección de carrera. El proyecto de vida hace parte de la elección de carrera, hace parte de una opción profesional, que puede ser una opción hacia un oficio también, ¿no? Algunas personas no optan siempre por una carrera profesional, algunas personas optan por un oficio, ¿cierto? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, en donde el proyecto de vida no es únicamente una opción profesional, un quehacer debe estar enmarcado aún desde los grados de primaria, si hablamos en el término de la secundaria, si hablamos de la primaria desde quinto, sexto, séptimo, octavo, se puede comenzar a desarrollar un proceso de proyecto de vida. Y es que casualmente el proyecto de vida es eso. El proyecto de vida podríamos reconocerlo como todo un conjunto de aspectos que me permiten a mí construir mi vida y que hacen parte de mi buen vivir, o que hacen parte de mi vida. En ello podríamos reconocer aspectos personales, podríamos hablar de gustos, de afinidades, podríamos hablar también allí de aspectos familiares, el lugar que yo ocupe en mi familia, lo que recibí de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, en términos de pautas, en términos de educación, van marcando ese proyecto de vida en toma de decisiones, en gustos, marcan la autoestima.
Este proceso de proyecto de vida comienza realmente cuando nacemos. Y creo que María Elena nos va a ayudar muchísimo en eso, porque ella es madre. Esa primera instancia, María Elena, cuando uno le entregan su chinito y uno dice, ¿qué va a ser de la vida de este bebé?
Yo pienso que hay un error que a veces los papás cometemos, es hacerle el proyecto de vida a nuestros hijos, ¿sí? Yo quisiera que mi hija fuera una gran ingeniera, pero resulta que mi hija no quiere ser ingeniera, sino quiere ser artista, ¿sí? Y es que yo mismo, como mamá o como papá, comienzo a direccionarle lo que yo de pronto quise y no pude hacer. Hay veces que uno escucha a los papás, es que yo quería ser ingeniero, pero mis hijos no quieren. Es que ese era su proyecto de vida y no es el proyecto de vida de su hijo. Así como lo dice el profesor Juan Pablo, y uno como mamá, uno tiene que desde pequeñitos comenzar a ver sus fortalezas, sus habilidades, sus capacidades, ¿sí? E irlos fortaleciendo en esas habilidades y en esas fortalezas, ¿sí? Son muchas las que ellos van desarrollando. Si uno no lo hace como papá, si uno se hace una negación de esas fortalezas, pues automáticamente piensa uno, como decían ustedes, que hacia un futuro hagan lo que uno cree que es lo conveniente.
Sí.
Y es un gran error.
Bueno, en esas primeras etapas, la labor de los padres, que es fundamental, es ayudar a que los chicos se encuentren, se conozcan y desarrollen sus talentos. Esa mala maña de decir no coja, no toque, no dañe, no, en fin, eso también limita muchas cosas. Y otra es el no rodear a los chicos, a las personas, a estos niños en crecimiento, rodearlas de alternativas. Por ejemplo, llevarlos a música, llevarlos a teatro para niños, en fin, una cantidad de actividades que le permitirían reconocer un mundo muy distinto al que pudiera ser sus cuatro paredes o el lugar donde ellos habitan. Creo que esa sería una tarea indispensable en esa primera etapa de los chicos, de rodearlos de cosas interesantes que les puedan ayudar a descubrir sus talentos, sus gustos y las posibilidades que pudieran tener hacia adelante.
Sí, claro que sí. En el proyecto de vida cobra bastante importancia, cobra valor significativo la autoestima. Y como lo ha mencionado María Elena, nosotros como padres, yo tengo la fortuna de tener tres hijos, Laura Manuela de 20 años, Ara Sofía de 16, David Esteban de 14 años. Entonces nosotros como padres debemos brindarles a ellos las oportunidades y las condiciones propicias para que ellos se desarrollen, adquieran habilidades, adquieran destrezas, pero además de eso, además de que el ambiente familiar debe ser muy rico en esas oportunidades, debe ser muy rico en brindarles esas ocasiones, también debe ser un ambiente rico en valores. Se hablaba, ahorita mencionábamos, y seguramente allí en el tintero pueden estar las normas, pueden estar los límites, puede estar la autoridad, que tiene que ser también importante. O sea, yo cuando soy pequeño debo aprender a seguir normas, debo aprender a obedecer y ahí voy adquiriendo valores de respeto, valores de responsabilidad, valores también de compromiso. Eso va forjando en mí la autoestima. En el proceso de proyecto de vida, en la construcción de proyecto de vida, algo importante es la toma de decisiones. Hablábamos algo, seguramente los estudiantes de grado 11 se ven abocados a tomar la decisión de qué hacer frente a su vida. Pero los niños pequeños, un niño pequeño, cuando yo le pregunto a mi hijo si quiere ir al cine y a ver X película o ver otra película, esa es una toma de decisión. Y si yo como papá estoy escogiendo por él, estoy decidiendo por él, pues sencillamente estoy quebrantando esa toma de decisión de él, que a futuro se va a ver reflejada también en las futuras opciones que él va a tomar. Entonces es importante que nosotros como padres brindemos esa oportunidad en toma de decisiones, esa oportunidad también en reconocer las afinidades, los gustos, seguramente con los justos límites, con la justa autoridad, nunca desconociendo que nosotros como padres, tanto papá como mamá, somos modelos.
Sí.
Miren que a veces pasa en la adolescencia, y cuando nuestro hijo comienza a desarrollar o comienza a vivir su experiencia afectiva y a tener pareja, fácilmente uno como papá le dice, no, es que ese novio no te conviene, es que esa novia no te conviene. Si mi hijo me preguntara a mí por qué la novia no le conviene, o mi hija Sara me preguntara a mí, Juan Pablo, papá, mi novio, ¿por qué no le conviene? Yo dije, no, es que él no habla así, él no habla así, es que él no me gusta, es que él no me parece, es que él debería ser así, ser así. Desde ahí estoy yo limitando esa toma de decisiones y estoy generando un condicionamiento que seguramente para mi hijo o para mi hija en sus futuras relaciones afectivas va a estar marcado.
Sí.
Parece, a veces se reconoce de este aspecto afectivo que tanto el joven como la señorita tienden a escoger personas iguales, similares a su papá y a su mamá. Eso es algo psicológicamente aceptable. Pero cuando yo como papá y mamá estoy limitando y estoy condicionando, como les menciono ahora, esa opción, pues seguramente estoy afectando de manera relevante ese proyecto de vida marcado también por las experiencias afectivas.
Alrededor de ese punto hay otro muy grave que pues yo lo veo ahora con mis estudiantes, y es que desafortunadamente hay una generación completa de papás y de mamás que intentan solucionarle todo a sus hijos. Y entonces literalmente los taramos porque son incapaces de tomar alguna decisión, son incapaces de reconocerse en a sí mismos como personas dueñas, autónomas, y eso es gravísimo. Y esta generación de padres que quieren que sus hijos tengan todo, absolutamente todo, que no les duela nada, creo que están haciendo un daño pavoroso en los jóvenes.
He tenido la oportunidad de conversar con algunos papás, como su merced lo refiere, desde el colegio, de la universidad, y uno reconoce que los papás tendemos, también me incluye a mí con mucho cuidado, también nosotros tendemos a proveer a nuestros hijos de todo lo necesario. Entonces yo hablaba con un papá y me decía, pero es que yo a él le doy la comida, le doy el techo, le doy el vestido, le doy el afecto, le doy el alimento. Caemos en ser sobreprotectores. Esa sobreprotección está generando jóvenes, señoritas, muchachos inseguros, jóvenes dependientes, jóvenes sin iniciativa, jóvenes sin liderazgo. Y seguramente podríamos, sin ir tan lejos, reconocer que allí de fondo podemos encontrar un núcleo para lo que encontraríamos posteriormente como futuras desesperaciones, futuras ansiedades, porque un muchacho que no tiene una buena tolerancia a la frustración, un muchacho, una señorita que todo se le ha brindado, que como él ha querido, se le ha dado, se le han hecho las cosas, pues tiene muy poca tolerancia a la frustración. Tiene también una tendencia al perfeccionamiento, al perfeccionismo, a que todo le salga bien. Pero cuando no le sale bien, entonces ahí puede generarle ansiedad. Desafortunadamente, reconocemos en las estadísticas, no únicamente en nuestro país, también Latinoamérica y Europa, que los números, la estadística de aumento de suicidios ha crecido y ha sido de manera significativa por eso. Yo encuentro estudiantes que intentan suicidarse porque han terminado su relación de pareja. Yo encuentro estudiantes que han intentado o tienen ideación suicida porque han terminado de manera no buena, de manera errónea, porque han perdido un año, porque no han encontrado la cercanía y el afecto de un joven, de una señorita, o porque en esta sociedad que también limita, la tendencia de ellos es errada, su inclinación sexual desde el homosexualismo lo convierten en un estilo de vida, y entonces por ellos, desde ese rechazo social, se han visto abocados a veces a la ideación suicida. Entonces miremos que de fondo nuestro papel como padres, a veces tendemos a ser sobreprotectores, a veces queremos darles todo, por lo que su merced dice, profe Carlos, evitarles el sufrimiento.
Sí.
Entonces el papá me dice, profe, es que yo a mi hijo le doy lo que no tuve, entonces lo llena de tecnología, lo llena de juguetes, pero hay carencia de límites, hay carencia de valores, y en ese darle todo está la sobreprotección.
También agregar a lo que dice Juan Pablo es las pautas de crianza, o sea, como también tenemos sí. Lo que decía Juan Pablo, el extremo de la sobreprotección, también encontramos, y Juan Pablo pues que trabaja en Secretaría de Educación en colegio, también encontramos padres con negligencia, o sea,
ausentes.
Que ausentes completamente. Me ha pasado también el caso, desafortunadamente, cuando alguno de nuestros chicos estudiantes se han enfermado, Y uno llama al papá y le dice, mire, es necesario que usted venga por él porque hay que llevarlo a una EPS, una urgencia. No, qué pena, estoy trabajando y yo no puedo salir de trabajo. Y la mamá, no, la mamá, somos separados. O el papá, no, es que estamos separados. Entonces también hay una negligencia, o sea, los extremos son malos. Yo siempre he dicho, hay que no dar el pescado, sino enseñar a pescar.
Enseñar a pescar.
Es importante enseñarle a nuestros hijos. Sí, yo pienso que en esta generación de aquí hace 20 años nos acostumbramos como a darle todo a nuestros hijos, ¿sí? Sin embargo, es importante no caer en ese extremo de darle todo. Pienso que lo de la necesidad de la comida, del alimento, bueno, el vestir, lo básico, pues claro, sí. Uno debe dárselo, pero uno también tiene que enseñarles a ellos a buscarlo. O sea, cuando quiere, por decir algo, los niños, es que yo quiero tal juguete, bueno, te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar realizando tales actividades, tales oficios, ¿sí? Oficios que son de acorde a la edad, ¿no? Digamos, sí. Mi hija tiene 6 años, entonces yo le digo, tu ropa tiene que ir, cada vez que te cambias, tu ropa tiene que ir a la canasta de la ropa sucia, ¿sí? Tus platos de la mesa, tan pronto ya hayas pues terminado de comer y hayas reposado, los llevas a la cocina. Tienen que aprender a tener un costo de respuesta, en cierta forma, por lo que quieren. Los extremos son malos. Sí tenemos que estar en la mitad, sí hay que brindarles, porque si uno les puede brindar determinadas cosas, bienvenido sea, pero también debe haber, pues yo lo llamo dentro de la psicología, un costo de respuesta. Y así es la vida. O sea, si queremos algo, pues si queremos ascender en nuestros trabajos, por decir algo, pues tenemos que esforzarnos bastante para poder lograrlo, por meritocracia, mejor dicho. Entonces eso es enseñarle a nuestros hijos.
Y mira, María Elena, lo que tú refieres también, yo tengo la experiencia de los estudiantes de la universidad, también hacemos seguimiento por desempeño, y yo me he encontrado con varios papás a los que llamo para averiguar por la inasistencia, y son papás que desconocen realmente el desempeño académico, la asistencia de sus hijos. Me dicen, profe, pero si él todos los días se va para la universidad, profe, o él todos los días en esta virtual, dice, profe, pero si él todos los días se conecta. Entonces, desafortunadamente, es una realidad que no es únicamente en el ámbito universitario, sino atañe a todos los estudiantes, en la primaria, en la secundaria. Y entonces, el estudiante que ve que su papá no puede ir al colegio, que su papá no está pendiente de él, que su papá no le manifiesta afecto en esa atención, en ese cuidado, pues también comienza a reconocerse como desprotegido, comienza a reconocerse como no querido, como no amado. Y tú mencionabas también algo muy importante, María Elena, sobre las responsabilidades, sobre los hábitos con los hijos, sobre los premios, la gratificación. No siempre estos premios tienen que ser tangibles. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en la premiación y el reconocimiento para nuestros hijos, porque si no podríamos generar un condicionamiento nocivo. Entonces mi hijo David podría decirme, sí, papá, yo hago el almuerzo, pero si tú me das el Bondman. Sí, papá, yo lavo la loza, pero si tú me das el chocolate, entonces el día que yo no le dé el chocolate, él no haría el oficio. Entonces estaríamos, es algo que tenemos que manejarlo con mucho cuidado, porque a veces caemos también en ese juego de chantaje. Listo, papá, yo te hago, pero entonces me premias. Y afectivamente cae ese chantaje. Entonces mi papá también me quiere, es porque me da cosas. Juan Pablo quiere a David, quiere a Sara, quiere a Laura, es porque Sara quería el Walkman, le dio el Walkman, porque David quería el pantalón de marca, le dio el pantalón, porque Laura necesitaba salir con su novio, entonces le dio para que fueran al cine. Entonces también podemos caer en ese juego de chantaje emocional y chantaje afectivo, que debemos manejarlo con mucho cuidado. Aquí estaría yo refiriéndome, sí, a los premios y reconocimientos, pero no siempre tangibles. Una felicitación, un abrazo. Mira, qué bueno que hiciste esto. ¿Te das cuenta tú cómo lo puedes hacer de bien? Te felicito. Me alegra que lo hayas hecho así. Te quiero mucho. O sea, miremos que siempre en nosotros debe haber un lenguaje de reconocimiento, de aprobación, de afecto. Esto no quita los límites y la exigencia. Entonces un papá me decía, profe, pero es que si yo le doy a mi hijo un beso, si le doy a mi hijo un abrazo, le estoy dando mi brazo a torcer. Profe, lo que pasa es que a mí desde pequeño me enseñaron con el palo y mire dónde estoy. Y entonces uno tiene que comenzar a romper esos imaginarios, esos esquemas sociales que también nuestra sociedad machista nos los ha marcado, ¿no? El afecto no riñe nunca con la exigencia, con las normas, con los límites. Y tenemos que darle a nuestros hijos tenemos que decirles que desde un hábito, como tú lo refieres, María Elena, con tu hija, que muy bien lo haces, desde un hábito que es una conducta que se hace repetitiva, que se hace periódica, a través de ese hábito, sencillamente lo que queremos inculcar es la responsabilidad, lo que queremos inculcar es la iniciativa, lo que queremos inculcar también el reconocimiento de el beneficio o el perjuicio de los actos cuando los hago, cuando los dejo hacer, ¿no? Eso es lo que queremos con las conductas, con los hábitos, es inculcar los valores.
Sí. Hay otro aspecto que ustedes han tocado tangencialmente y es el caso de los divorcios. Este es un llamado a aquellas personas que en este momento estén pensando en contraer nupcias, no náuseas, sino nupcias, que lo piensen bien, que lo piensen bien, porque finalmente uno se está jugando la vida no solo de su pareja, sino de sus hijos y de los futuros amores de sus hijos. Y entonces, realmente, claro, si uno lográramos entrever la responsabilidad que tenemos de ser padres, lo que implica realmente para formar personas emocionalmente sanas, personas que le sirvan a la sociedad y personas que sean felices, es muy importante que lo pensemos dos veces. Por eso los divorcios generan tantos problemas en los chicos, finalmente son incompletos porque algo les falta, siempre algo les falta. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. Bueno, hablemos del proyecto de vida. El proyecto de vida tiene una implicación y es sinceridad. Uno puede soñar con muchas cosas. Yo quiero ir a la luna, pero uno tiene que mirar cuáles son sus actitudes, aptitudes, sus capacidades para poder llegar a la luna y darse cuenta que es un camino no tan fácil, que es bastante complejo y que tiene que tener unas condiciones para hacerlo. Creo que ese proyecto de vida implica eso, reconocer sus aptitudes, ¿no? Sus actitudes frente a la vida para poder caminar.
Dentro de las actividades que se hacen en proyecto de vida es fundamental, y no solamente proyecto de vida, yo pienso el proyecto de vida de cada uno es establecerse primero conocer sus motivaciones, establecer unos objetivos, también tener en cuenta esos sueños que hay. Pero yo les digo, miren, aunque ahorita de pronto el profesor me contradice, yo les decía, miren, a mí me hubiera gustado ser cantante, pero yo con esta voz de tarro que tengo, Dios mío, yo ya sé que yo ya no voy a ser cantante.
Pero puede ser una locutora estupenda.
Ay, tan bonito. Entonces, pero sí, uno debe saber qué es lo que tiene. Y los papás sí también debemos, de una manera asertiva, saber descubrir en sus hijos también eso. O sea, aunque te puedes esforzar, algunos estudiantes me decían, profe, pero con técnica vocal usted podría llegar a ser una cantante. Digo, pero sería mucho más el esfuerzo y de pronto mis cualidades o mis capacidades o mis talentos están también encaminados por otro lado y los puedo llegar a descuidar. Entonces, sí, uno tiene que estar muy centrado en qué es lo que uno más talento tiene, más competencias tiene para irlo fortaleciendo. Eso en proyecto de vida es fundamental.
Uno debe reconocer que en la vida, y ustedes me van a decir si es cierto o no, en la vida tenemos uno o dos talentos, no tenemos más, pero tenemos cualidades. Por ejemplo, en el caso tuyo con tu voz, cantante no serás nunca, pero tienes la cualidad de tener una voz muy agradable que manejándola se puede lograr ciertas cosas. No serás cantante, eso sí te lo aseguro, pero podrás usar tu voz en otras cosas. En ese sentido, uno también tiene que mirarse, ¿no? Hay cosas que me funcionan, pero realmente sí sería para llegar a tener mi vida centrada sobre eso. Me encantan las bicicletas, pero que llegue a ser un ciclista exitoso, eso es otra cosa. Entonces, uno sí tiene que encontrar ese talento que, como decimos nosotros, que te mueve la aguja. Ese talento que te permite seguir trabajando y construyéndolo toda la vida, porque el proyecto de vida no es una cosa que sea absolutamente quieta, no, debe ser flexible. Yo creo que también muta en la medida en que vamos pasando los años y la vida nos va contando otras historias, se nos presenta de otras maneras, pues uno también tiene que tener cierta flexibilidad, pero ese talento es el que te permite sobrevivir a todo lo que se te pueda presentar.
El proyecto de vida es un proceso. En el proceso confluyen, convergen muchos aspectos, como lo hemos venido mencionando. Experiencias personales, vivencias personales, pero también vivencias familiares. lo que yo recibí en mi familia, lo que recibí en mi adolescencia, lo que recibí desde mis experiencias de noviazgo, agradables, desagradables, logros, dolores, eso va marcando mi proyecto de vida, va marcando también mi autoestima. Y en este ejercicio de reconocimiento o de opción de carrera, o como lo vamos refiriendo en una opción profesional, algo que debe ser importante es reconocer, como ustedes lo refieren, lo que me gusta, pero también en lo que soy bueno. Carlos lo mencionaba, no somos buenos para todo, pero sí seremos buenos para algo. Quiero recalcar que no basta que nos guste, también debemos desempeñarnos, tener la habilidad en aquello que nos gusta. Y eso que me gusta, eso que lo hago bien, debe llevarme a mí a la pasión. Parece que es un término a veces que no se introduce. Hay otro que mencionamos allí en nuestro ejercicio del curso de proyecto de vida, trabajando orientación profesional con los estudiantes, lo que es vocación. O sea, ¿a qué me siento llamado? ¿Qué es aquello que hago bien? ¿Qué es aquello que me gusta? ¿Y qué es aquello que realmente me apasiona?
Sí.
Porque desafortunadamente nuestros estudiantes de grado 11, aún los estudiantes que recibimos en la universidad en primer semestre, a veces no se visualizan. No se visualizan en esa profesión. Entonces la escogencia de carrera a veces la hacen por conveniencia, porque resulta que mi papá tiene la empresa de ingeniería, entonces mi papá necesita un ingeniero, o mi papá en la familia todos son médicos, entonces debo ser médico, o resulta que por moda, entonces ahorita el boom de la tecnología, entonces algo que voy a escoger, algo que tenga relacionado con robótica, con tecnología. Y nos vemos abocados en el proceso de estudio de esa carrera a reconocer que no es lo nuestro. Puede ser que me vaya bien, pero no es lo que me apasiona. No me veo en ese ejercicio profesional.
Juan Pablo, usted ha dicho dos palabras mágicas, pasión y vocación. Cuando uno tiene pasión por las cosas, uno va hasta el final, pase lo que pase. Es decir, es que eso me mueve todo. Entonces uno le camina
me
lo
apasiona.
Que sea. Sí. Y la vocación es ese deseo del servicio a través de. Eso significa que muchas veces cuando la gente dice voy a estudiar esa carrera porque va, me da dinero, cuando a mí me dicen eso, uy, a mí me tiembla todo porque les digo no, espérate, espérate. El dinero es una consecuencia de, pero no debe ser el propósito. Porque si no estás perdido.
Claro
y,
que sí.
Y creo que en ese sentido a los chicos sí hay que aterrizarlos muchísimo. El proyecto de vida no puede ser dedicarse a hacer dinero. Ahora bien, si lo quiere hacer, le parece que eso es, pues dedíquese a los negocios. Yo creo que le va muchísimo mejor que ponerse a hacer una carrera universitaria. Dedíquese a los negocios y aprenda cómo es que funciona la cosa. Pero,
claro que sí.
Pero realmente el proyecto de vida debe estar montado sobre los talentos, la pasión y la vocación. Y sobre todo el sentido del servicio.
Sí, claro que sí. Es importante no solo pensar en el dinero. Yo a mis estudiantes les digo, mire, si usted es excelente, si usted es buen médico, si usted es buen ingeniero, si usted es buen docente, le va a ir bien, le va a ir bien. Y tendrá bastantes oportunidades laborales y será reconocido. Y yo a ellos les digo, mire, es muy bueno ser excelente. O sea, excelente psicólogo, excelente médico, excelente ingeniero. Pero antes que excelente profesional, tiene que ser excelente persona. Antes que excelente abogado, tiene que ser excelente persona. Y entonces esa meta, esa vocación, esa pasión se convierte en ese fin vocacional de construirme como persona. El construirme como persona me debe llevar a ser un excelente médico, ingeniero. Y todas las profesiones tienen su fin social, todas las profesiones tienen su compromiso social. Pareciera que algunos más, menos que otras, una ingeniería de sistemas, una administración, pero todas tienen un compromiso social y es rescatar desde ahí también mi responsabilidad social, mi compromiso en esta sociedad, porque a través de la profesión nosotros no solo nos beneficiamos económicamente, sino participamos y construimos nuestra sociedad, que es algo que con los estudiantes tanto de bachillerato como a nivel universitario aquí en Uniminuto, es a lo que le apuntemos. Porque desafortunadamente se desconoce ese compromiso social, se desconoce el ser excelentes personas y las universidades desafortunadamente a veces no le apuntan a esa excelencia personal, a esa excelencia de ser humano y lo descartan porque prefieren el ingeniero, el médico con excelente conocimiento, pero dejan atrás los valores personales.
Esto es El Último Café.
A diferencia del siglo pasado, que era el siglo del saber hacer, este siglo es el siglo del saber pensar, del saber crear. Y tiene una cosa muy especial, y es el saberse relacionar con los demás, el saber crear vínculos con los demás. Eso sí que es fundamental ahora y que se le pide muchísimo a las personas. Cuando tú vas a buscar un trabajo, te cuestionan sobre eso, cómo son sus relaciones personales, cómo se integra usted a los grupos, cómo es usted como persona. Eso sí que es importante ahora.
Pues el cómo se genera esas relaciones interpersonales, porque en los trabajos desafortunadamente es cuando se ve abocado a veces a conflictos dentro de la misma organización y eso hace un daño pues para la misma empresa, ¿sí? Sin embargo, hay algo que también hay que rescatar, que en ese proyecto de vida, aunque a nuestros estudiantes les enseñamos que hagan una transformación social, que es uno de nuestros objetivos, de nuestra misión, en un minuto, también les enseñamos en proyecto de vida a reconocerse también como personas, ¿sí? Muchos de los que llegan también, llegan, yo les digo, con un montón de dolores, de frustraciones, llegan aunque son algunos jóvenes, ya llegan con muchos dolores. Entonces, es comenzar a trabajar también desde la confianza en ellos, el creer en ellos. Esa autoestima de todos modos en nuestros estudiantes sí alcanza a llegar un poco baja. Entonces es volver a reconocerse. Ellos tuvieron una historia, un recorrido en su vida y hay que comenzar a quitar todo ese tipo de basuras que nos ha llegado en el tiempo y que a veces que son resentimientos, que son egoísmos, que son de pronto ganas de vengarme, y comenzar a eliminar todos esos procesos o a dejarlos a un lado para dejar abierto ese proyecto de vida que es la universidad, y después de la universidad dejarlo a los otros proyectos que tiene. Sí. Entonces, no solamente son las relaciones interpersonales, sino también el volverse a recuperar como persona. En psicología, cuando hacemos atención psicológica, cuando los pacientes nos llegan es porque se han olvidado de sí mismos. Y cuando uno se olvida de uno mismo, de todo lo bonito que tiene, pero también esos aspectos por mejorar, ¿sí? O solamente reconozco los aspectos por mejorar, pues hace que mi proyecto de vida se debilite, porque ya no creo en mí y me estoy debilitando. Entonces, la idea también es eso, es saber usted cómo se vuelve a reconocer como persona y volver a restablecerse como ese ser bonito que Dios ha creado. Y de así, al fortalecerse, pues lógicamente va a realizar una parte académica, una parte laboral, una parte familiar, unas muy buenas relaciones. Pero cuando estoy conmigo en una oscuridad, se puede decir, porque no me hallo, pues automáticamente reflejo eso en mi existencia y en mis relaciones interpersonales.
Retomando lo que menciona María Elena, es bien importante, que los estudiantes elaboren, que los estudiantes desarrollen ese duelo frente a experiencias dolorosas, ausencias, pérdidas, fracasos, aún situaciones económicas, aún situaciones académicas. Hay estudiantes que han pasado por experiencias totalmente de abandono por su familia, por experiencias de rechazo de su pareja, por experiencias a veces marcadas por el consumo de sustancias psicoactivas, y son experiencias que ellos no han elaborado, que ellos no han sanado. Entonces es importante, bien, no las podemos en este momento cambiar porque son experiencias del pasado, pero sí yo puedo visualizar mi vida, yo sí puedo resignificar mi vida de esas experiencias dolorosas de una manera totalmente diferente. Y entonces no me seguirán generando, o sea, no hay sentimientos de culpa, de pronto me sigue, hay esa experiencia de dolor, pero no hay sentimiento de culpa a veces en la toma de decisiones. Entonces el estudiante se lamenta, se juzga, se condena por esa experiencia de noviazgo que no fue fructífera porque tomó la decisión de dejar a su novia, porque sí, tomó la decisión de irse de su casa, porque sufrió experiencias de maltrato, de abuso por sus familiares, y entonces eso le sigue marcando. Y cuán importante es elaborar ese duelo, resignificar esa experiencia en donde esos sentimientos de culpa tienen que ser sanados y fortalecerse en su autoestima. Sí. El profe Carlos mencionaba ahorita algo muy importante y lo rescataba María Elena, todas esas experiencias de relación, de interacción, de comunicación, y actualmente Las empresas reconocen la necesidad no únicamente de tener excelentes profesionales, sino excelentes personas. Entonces introduciríamos un concepto que viene desde hace como una década, 2 décadas, y es las habilidades socioemocionales. Entonces las empresas comenzaron a darse cuenta que no es suficiente que sea excelente ingeniero. Lo que pasa es que no sabe resolver conflictos, no sabe relacionarse con las demás personas. Frente a una experiencia de frustración, hay sentimientos de ansiedad, hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de individualización, que es a lo que nos lleva también abocada a esta sociedad. Entonces, es importante en todo ese proceso de relación, de elaborar duelos, de fortalecer autoestima, fortalecer aquellas habilidades socioemocionales, comunicación, sí, iniciativa, liderazgo, empatía, responsabilidad, colocarme en los zapatos del otro, solidaridad, que es importante no dejarlas de lado en todo este proceso de proyecto de vida.
Proyecto de vida, como usted lo ha dicho, Juan Pablo, es un proceso que se nos va toda la vida. Interesante es eso.
Así es, así es.
Exacto.
Y hay que tener una cosa muy, muy clara. Para lograr el éxito de la vida, ¿no es cierto? Si se puede decir así, uno tiene que tener un arma muy interesante con uno, que es la resiliencia. Sí. Es el poder sobreponerse a. Porque la gente siempre hablamos de las frustraciones, las equivocaciones, los fracasos, pero eso es lo que nos enseña. Realmente cuando pasamos de los fracasos y salimos al otro lado y entendemos por qué fue el asunto y ahora hay que corregir lo que se hizo, estamos aprendiendo. Yo creo que cuando uno fuera 100% exitoso todo el tiempo, pues va a llegar un momento en que va a ser terriblemente frustrante ser tan exitoso.
Claro, porque si parece que me va bien, en todo me va bien, entonces yo puedo asumir una conducta de soberbia, una conducta de que en nada me va mal, y a veces esa conducta o ese reconocimiento de soberbia va acompañado de querer lograr todo, de querer conseguir todo, a veces a costa o pasando por encima de otras personas. Y su merced lo ha referido a algo muy importante. Nosotros también con nuestros estudiantes en el ámbito universitario, en el ámbito del bachillerato, introducimos y trabajamos esta temática que es la resiliencia, y alguien muy importante y significativo que nos da bastante luces, bastante herramientas, es Víctor Frank. Entonces con ellos y con Víctor Frank reconocemos el concepto real de la resiliencia, porque la resiliencia no es únicamente afrontar las situaciones y superarlas. Tengo que aprender de ellas, pero en esa experiencia de afrontar, de superar y de aprendizaje, yo tengo que salir fortalecido. Entonces, si yo, Juan Pablo, vuelvo a tener una experiencia dolorosa afectiva en este momento, pues seguramente la afrontaré, la viviré de una manera totalmente diferente a como la viví en la adolescencia, a como la viví en mi juventud. Si yo vuelvo a tener este momento una experiencia económica de fracaso, de bancarrota, etcétera, seguramente tendré que afrontarla de una manera diferente a como la viví cuando tenía unos años menos, 20, 30 años. Entonces, esa es la resiliencia, no solamente la capacidad, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de afrontar situaciones difíciles, superarlas, pero aprender de ellas. Yo tengo que salir fortalecido. En ese concepto y en ese término, la crisis o las situaciones difíciles que se me presentan a mí en la vida no son barreras, sino son oportunidades desde las que yo aprendo, desde las que yo me construyo, pero también, como lo hemos mencionado seguramente allí por debajo de la mesa, en esa toma de decisiones me debe llevar a mí a tener en cuenta no solo mi propia experiencia personal, sino también tener en cuenta a otras personas. Por ahí pasa también la resiliencia.
Mire, Juan Pablo y María Elena y queridos oyentes, esta situación en la que estamos viviendo, con esta pandemia, con esta encerrona, con todo el castillo que se nos cayó o se está cayendo a pedazos, pues es el momento para ser resilientes y sobre todo una cosa, ser creativos. Sí. Cuando uno se enfrenta al fracaso, es cuando uno pone en juego todo su talento, todo su haber para salir adelante. Y ciertamente, pues ya con la edad que yo tengo, pues he tenido mis fracasos, pero esos fracasos son como digo yo, puertas que se cierran, pero ventanas que se abren. Y son unas ventanas maravillosas que cuando tú las cruzas y tienes el valor de hacerlo, encuentras un mundo que ni siquiera te lo había sospechado.
Sí, digamos con relación a esta situación que, como dices tú, con esta pandemia nos llegó de manera intempestiva. O sea, escuchamos desde noviembre que en China estaba pasando algo y creímos que eso solamente les iba a afectar era a ellos, posiblemente. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, y en febrero, marzo creo, comienzan a llegar los casos ya a Colombia. Y de un momento a otro nos dijeron, cierren todo, de manera abrupta. Y hay muchos, por no decir todos los colombianos, teníamos nuestros planes inmediatos, y nuestros planes inmediatos se quedaron ahí un poco. Y todos quedamos como en una órbita de qué va a pasar, ¿sí? Y nuestros planes a mediano plazo también están posiblemente debilitados. Pero como ustedes dos hablaban, este tema fundamental desde la resiliencia. O sea, tampoco podemos decir que siempre son casos de frustración, sino también estos tipos de casos que en este momento quedamos con esos planes y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquel estudiante que ya se va a graduar de bachiller o aquel estudiante que se va a graduar de la universidad? ¿O qué voy a hacer si para el próximo semestre hay la plata? ¿O voy a estudiar desde la presencialidad o desde la virtualidad? Y comenzamos con una serie de incógnitas o de preguntas que nos tenemos, y ahí está la resiliencia. O sea, nos pasó a todos esto y todos tenemos la oportunidad de reestructurarnos, de mirar qué vamos a comenzar a hacer a partir de lo que somos. O sea, ahí es fundamental comenzar a mirar nuestra historia. Se nos han presentado dentro de nuestra historia desde pequeñitos obstáculos, ¿sí? Desde chiquitos. Y cada uno lo hemos ido superando. En este momento es, a partir de esta pandemia, que no sabemos cuándo va a acabar, ya no, yo siento, y con el mayor respeto lo digo por aquellos, ya no es tiempo de quejarnos de la pandemia, sino ya aprender a convivir con ella. Ya sabemos que para salir necesitamos tapabocas, cubrirnos, gel, alcohol, hacer de todo. Eso ya se volvió, perdóneme, como la ropa interior. Ya nos toca ponerlo. Entonces, eso es fundamental. Debemos generar, se puede decir, una estructura ahorita dentro de nuestro proyecto de vida. ¿Cómo cada uno, de acuerdo si trabaja de manera dependiente o de manera independiente, cómo va a realizarse? La invitación es, ya no nos quejemos, ¿sí? Ya soportemos la situación y tratemos de generar un bonito ambiente frente a esto, porque esto no se sabe en diciembre si en 2 años va a acabar, no lo sabemos. Ahorita otra vez tenemos un brote en Pekín, que ellos que son los expertos otra vez se les está presentando, ¿sí? Y hay que mirar ese lado positivo. Ellos ya saben que comenzó el brote, ya saben qué medidas comenzar a tomar. Cuando llegó esto nadie sabía qué teníamos que hacer. Entonces ya un aprendizaje tenemos. Entonces la invitación es voltearlo, no quejarnos, sino decir, listo, hagamos un proyecto de vida de acuerdo a las condiciones que ahorita esta pandemia nos está generando.
Miremos que es una oportunidad de crecimiento. Entonces, yo leía en algún texto por ahí de los que circulan, alguna idea del texto decía, yo cómo voy a estar frustrado, cómo voy a estar incómodo por vivir y compartir con las personas que amo, cómo puedo estar yo reacio a compartir con mi hijo, a compartir con mi esposa, a compartir con mi familia. Si yo hago una lectura de esta experiencia que estamos viviendo todos de confinamiento como oportunidad para compartir con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, pues seguramente, claro, a mí puede generarme mella no poder salir, puede generarme mella de pronto ciertas limitaciones a los que nos vemos abocados en el confinamiento. Pero si yo, Juan Pablo, me siento con mi hijo David Esteban a jugar parqués, si me siento con mi hija Sara Sofía y la acompaño a ella en sus clases virtuales y la acompaño a hacer sus trabajos, si yo me siento con mi hija Laura Manuela que está en la universidad y a conversar con ella más de cerca, Si yo, Juan Pablo, comparto más tiempo con mi esposa, dialogamos y entre la familia asumimos y nos distribuimos esas obligaciones familiares, esos oficios de la casa que a veces son cansones y a todos nos incomodan. Pero si yo, Juan Pablo, asumo ese compartir familiar, esa vivencia, esta experiencia de confinamiento como un fortalecer el vínculo familiar, como un fortalecer también mis aspectos personales. Yo he sacado tiempo para leer, he sacado tiempo para escuchar música, he sacado tiempo para compartir con mis hijos, que si bien antes lo hacía, ahora tengo mayor oportunidad de poder sentarme con ellos a jugar parqués, ajedrez, el parchís, el tío rico, a leer con mi esposa y compartir. Entonces, si yo rescato realmente esta experiencia desde ahí, será una experiencia enriquecedora. Pero desafortunadamente nos estamos viendo abocados de que las estadísticas de violencia intrafamiliar han aumentado, las estadísticas de maltrato han aumentado, las estadísticas de abuso también han aumentado. Ahorita Carlos mencionaba los divorcios. También desafortunadamente las rupturas de pareja han aumentado. Y en ese término no hemos aprendido nosotros a convivir, no hemos aprendido también a exigir, pero a ceder. Yo, Juan Pablo, tengo que establecer normas en mi casa, pero tengo que ser el primero que las cumple, no únicamente desde la palabra, sino desde el ejemplo. Pero yo, Juan Pablo, también tengo que ser dócil, tengo que establecer un clima armónico, un clima cordial, un clima también de afecto. Eso tiene que ser propicio para que el vínculo y la relación familiar se fortalezca. Yo, hablando con mis estudiantes del colegio y la universidad, ellos me decían eso: profe, he tenido más tiempo de compartir con mi mamá, he tenido más tiempo de compartir con mis hijos, he tenido más tiempo de compartir con mis hermanos. En este ejercicio de proyecto de vida tenemos que reconocer el valor importante de la empatía, entonces el valor importante de la familia, el valor importante de estos aspectos personales que a veces no reconocemos, la tolerancia, la comunicación, el afecto, el diálogo. Todos ellos deben hacer de esta experiencia de confinamiento una experiencia totalmente de crecimiento, una experiencia totalmente de construcción. Entonces, es desde ahí donde debemos apuntarnos. Si este confinamiento nos ha trastocado, pero también es rescatar desde allí el sentido social, la responsabilidad, los valores personales, la autonomía, la disciplina, la constancia, la necesidad realmente del otro, el identificar para mí, Juan Pablo, cuáles son esas necesidades básicas en mi vida, ¿cierto? Porque vemos también que lo material en este momento ha dejado de cobrar importancia porque ya no puedo acceder. El dinero, así yo tenga mucho dinero, mucha plata, no puedo gastarla o no puedo proveerme con lo que antes parecía me proveía. Entonces también siento que es eso básico en mi vida, eso importante en mi vida, aquello prioritario en mi vida, las personas con las que realmente cuento, la importancia del afecto, del vínculo. Siento que es un aprendizaje que nos deja, además de lo mencionado, este confinamiento y esta pandemia, como lo menciona María Elena también.
Bueno, el tiempo se nos fue, Juan Pablo. Elena, fíjese que empezamos con el tema del proyecto de vida y terminamos con el tema de la pandemia. Me queda solamente agradecerles su compañía, invitarlos a que, bueno, sigamos conversando sobre estos temas que son tan importantes para toda la comunidad universitaria y para todos los oyentes que nos siguen a través de Uniminuto Radio. Así que será la próxima semana en El Último Café. Ahí nos vamos a encontrar para seguir conversando de estos temas. Hasta pronto.